Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordán. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, vamos a tratar aquí un tema que parece ser que es como en boga, como algo que estamos viviendo ya varias personas que vivimos en condominios y que de alguna manera, bueno, pues es interesante darnos cuenta de que no estamos tan enterados de algunas cosas. Entonces, por eso vamos a tener esta ocasión, esta entrevista acerca de qué sucede con los condominios. Y por ello hemos invitado al licenciado Gabriel Morales, al licenciado Marco Martínez y al licenciado Roberto Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
Muy bien, licenciado. Muchas gracias por la invitación.
Excelente, muchas gracias. Un placer.
De maravilla, Lee. Muchísimas gracias por la invitación.
Eso es muy bueno. Bueno, está medio imponente estar aquí con tres abogados. pero bueno, seguimos. A ver, ¿qué es lo que implica realmente vivir en condominio?
Claro que sí. Bueno, es un placer estar aquí con usted nuevamente. Yo soy el licenciado Roberto Álvarez y lo que implica vivir en un condominio es sumamente importante, basado en un reglamento en el cual se impone por medio de los propietarios, y ahí se estipula claramente tanto los derechos como las obligaciones de cada uno. Uh-huh. Eso es lo más importante.
Algo que yo he escuchado es como que, ¿qué es lo que necesita la gente que vivimos en condominio? Por ejemplo, se dice que no tendría por qué estar cerrado. ¿Se necesita algún permiso especial o como para pensar en que, por ejemplo, yo vivo en condominio y luego nos decían que tenían que abrir luego las calles o algo, que si no había tal permiso?
Bueno, en cuestión de los permisos para... ¿Usted se refiere a la construcción?
Sí, pero que se mantenga cerrado el lugar.
Sí, lo que pasa que en el régimen en condominio, Lee, se supone que es como un mini fraccionamiento, es una mini ciudad. Entonces, aquí lo que se hace desde un inicio es, a ver, yo te voy a vender dentro de un condominio, pero te voy a dar tales amenidades, como por ejemplo el tema de la seguridad. Entonces, un condominio, precisamente como lo comentaba el licenciado Roberto al inicio, se rige por un reglamento de los mismos propietarios. Si ellos dicen que queremos caseta o no queremos guardia de seguridad, ya es decisión propia de los, en este caso, de los condominios o de los propietarios. Pero sí tienen esa facultad de poder cerrar para su privacidad.
Uh-huh. Sí.
Sí. Aquí dentro de esto, y siguiendo la temática, mucha gente compra, viene de fuera a comprar un condominio, invertir en su patrimonio, y les gusta Vallarta y ven ya desarrollos ya construidos, están haciendo, y el vendedor les muestra lo que hay dentro del condominio, pero mucha gente no sabe cómo se vive realmente dentro de un condominio, y este es un problema muy grave que está suscitando, y cada día es más y más problemático, porque yo en lo personal, licenciado Gabriel Morales, pero no me presenté. Les digo, en lugar de vivir en un régimen de condominio, vas a vivir en un régimen de condemonio. ¿Por qué? Porque como la gente desconoce los procesos que se debe de llevar dentro de un condominio, empiezan los conflictos internos entre los vecinos, porque desconocen o no hay conocimiento de cómo deben de llevar una vida sana dentro de ese condominio. ¿A qué me refiero? Al uso de las instalaciones comunes, áreas comunes, alberca, jardines, calles que están dentro del régimen, dentro del desarrollo. Las fachadas, quieren cambiar las fachadas de sus propiedades, el color, la ventana, poner pérgolas, abrir, poner puertas como zaguán para proteger. Todo eso el reglamento no lo permite. Y para eso se necesita un administrador que esté llevando a cabo la batuta y el control dentro de ese condominio. Es por eso de que los invitamos que siempre se acerquen con una persona, un abogado o el administrador, para que los oriente y les explique qué o cómo deben de vivir dentro del condominio, qué es lo que los regula dentro del condominio.
¿Y qué pasaría si en cierto momento resulta de que, pues bueno, yo no sabía y me puse a construir, Sí, nadie me dijo nada, terminé de construir, pero ya que tengo todo construido, resulta que ahora sí me comienzan a decir que tengo que tirar o qué, qué va a pasar.
En la mayoría de los casos, desde que compran en un condominio, se les da la escritura pública, obviamente, de su departamento o propiedad, y se les da el reglamento en la parte trasera. Y en el reglamento vienen precisamente todas esas limitaciones. En el supuesto que usted nos menciona, que sabe que yo no leí el reglamento, yo no vi la escritura y construí, modifiqué la fachada del condominio. El procedimiento ahí es manifestar tal inquietud en una asamblea, en este caso la Asamblea General de todos los condóminos, y efectivamente sí, se tiene que destruir la construcción porque todas las fachadas de un condominio tienen que ser exactamente iguales. No pueden variar porque precisamente es lo que los identifica como condominios.
Uy, ¿y tiene alguna forma de protegerse la persona? ¿O no, porque está haciendo el error, ¿no?, de haberlo hecho por su propia cuenta y ser diferente?
Normalmente, en las experiencias que hemos tenido cuando defendemos a condóminos, el juez siempre nos dice: todo está en tu reglamento, vete a tu reglamento, todo está ahí, ahí vienen las condiciones que tienes que hacer y que no. Y casi siempre es: tienes que destruirlo porque el reglamento lo maneja. Entonces, sí hay manera de defenderse, pero lo que siempre recomendamos ahí como abogados, ya sea del condominio o del mismo propietario, es tratar de llegar a un acuerdo. Ese es el principal objetivo de nosotros.
Hay que puntualizar algo muy importante, como dice el licenciado Marcos. Hay desarrollos grandes que tienen y que venden casas y terrenos. Y el cliente dice: me gusta el terreno, yo voy a construir mi casa. Hay dos opciones. Si el desarrollador le da la pauta de que él puede construir su casa a su modo y gusto, lo puede hacer. Hay desarrolladores que dicen: sí puedes construir tu casa, pero con base a las políticas y lineamientos que yo tengo dentro de las mismas fachadas que tiene aquí el desarrollo. No puedes ponerle ni de chile ni de dulce. Tienes que regirte bajo lo que yo te voy a decir. Si quieres, yo te pongo a mi arquitecto y él te va a hacer la casa. Y es donde nos empiezan a controlar. Esa es su pregunta. No pueden construir de diferente manera como ya está estipulado dentro del condominio. Hay casas que ya están hechas, pero hay terrenos vacíos y el cliente quiere: yo construyo, sí, pero en base a esto, con base a este reglamento. No puedes cambiar nada de lo que yo te voy a mostrar. ¿Quieres comprar aquí? A mis condiciones.
Bien, ustedes mencionaban algo de un comité, ¿no? Sería las personas que van a estar regulando, ¿sí?, controlando la situación del condominio. ¿Qué tanto se puede dar esta posibilidad de que, pues, ese comité vaya contra los reglamentos y se beneficie?
En muchas ocasiones se ha dado. Yo creo que en el 70% de nuestros clientes que hemos tenido en condominios, el comité de vigilancia del condominio siempre toma acciones a su beneficio. En la mayoría de las veces siempre es así, porque piensan que por el hecho de estar ahí ya pueden controlar o ya se pueden mandar ellos, y definitivamente no. El órgano supremo del condominio sigue siendo la asamblea. Ellos son los representantes únicamente de la asamblea. Pero sí, efectivamente, se condonan cuotas de mantenimiento, que tiene un amigo de la casa tal y ya le condonó tal multa. Sí se da mucho con eso. Lo que nosotros siempre recomendamos es que se pongan en los comités de vigilancia o consejos de directores a las personas más rectas del condominio para que no tengan ese tipo de problemas. Porque sí nos ha tocado situaciones que nos ha tocado denunciar al mismo comité de vigilancia del condominio por fraude, por ese enriquecimiento ilegítimo, uso de confianza, mala administración y muchísimas más cosas.
¿Qué tanto puede suceder, por decir, ¿no? La persona sabe que le van a quitar la propiedad porque no la ha pagado, ¿no? Y entonces se va, abandona la casa. ¿Este control de este comité de vigilancia podría hacer uso de esa casa?
Sí puede hacer uso, pero hasta que no lleve un proceso. Cuando el condomino ya tiene 3 o hasta 5 cuotas vencidas, lo que se tiene que hacer es un embargo con, en este caso, con la propiedad. Las cuotas de mantenimiento se van y se presentan al juzgado y se le dice: hey, ya tiene más de tantas cuotas que no ha pagado. Solicito embargar el departamento para después rematarlo, cubrir las cuotas y la parte restante pues ya se le entrega al dueño. Pero sí pueden tomar posesión, pero siempre tiene que ser mediante un procedimiento judicial.
Estás hablando de lo que vendría a ser el mantenimiento, ¿sí? Pero ¿y cuando se está debiendo la casa? Por ejemplo, me refiero a cuando caen estas personas que son los ¿cómo se llaman? Los que van a entrar y se van a meter.
Los inquilinos, los paracaidistas.
Los paracaidistas. Sí, o sea, ahí, ¿qué podría suceder?
ahí lo que se tiene que hacer es lo mismo, es hacer un procedimiento en contra de las personas que están habitando la propiedad. Si el propietario dice, sabes que ya no me interesa esa casa y se va, ahí sí le toca actuar al condominio, pero el condominio no puede actuar por simple iniciativa, tiene que hacer un acuerdo de asamblea para que se comience un procedimiento judicial en contra de esa propiedad.
Bueno, y entonces la persona que está metida en esta casa, ¿puede ser que pues no la van a sacar ya por estar metida ahí?
No, sí, siempre se salen, porque llega un momento en el juicio en el que el juez pide acreditar la propiedad y esas personas pues no van a poder acreditarlo porque efectivamente no son propietarios en lo absoluto. Sí se puede sacar, pero todo conlleva a un proceso, todo, todo, porque si llega, en este caso llega el comité con demás propietarios y le avienta sus cosas a la calle y hace eso, ya se cataloga como un delito que es despojo. Entonces, lo que nosotros recomendamos como abogados siempre es hacer las cosas bien, hacer las cosas legales, aunque a veces son un poco tardadas, pero son mucho más efectivas.
Sí, dentro de este punto que usted toca, licenciada, hay varias vertientes, porque si estamos hablando de un condominio ya formado, ya que tiene seguridad, y si se meten personas a ocupar esa de casa, obviamente esa propiedad pues tiene un historial. ¿Un historial a qué me refiero? A que si se le debe al banco, pues los representantes legales de esa casa es el banco. Entonces el banco pues va a estar al pendiente de que le sigan pagando esa propiedad quien la esté habitando. Pero si ya el dueño no está, se fugó, se murió, se fue, o es un extranjero que llega a suceder que compró y se regresó a su país pero falleció y ya no regresó, entonces esa casa está abandonada. Y quizá a lo mejor a alguien se metió, algún conocido que supo que ya no regresó y quiere tomar posesión de esa propiedad. Entonces, en ese condominio, el administrador tiene que llevar un proceso, lo que le comenta el licenciado Marcos. Ese proceso es buscar y saber quién es el que está en la propiedad, si está pagando las cuotas de mantenimiento, si es el verdadero dueño legítimo, porque tiene que presentar escrituras para que pueda participar también dentro de las asambleas que se llevan a cabo. Entonces sí hay un proceso muy minucioso para determinar si esa casa es o no es el propietario.
Muy bien, bueno, tenemos que ir a corte. Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bien, recuerden que estamos con el tema acerca de qué significa vivir en condominios o qué tenemos que saber acerca de estos condominios, el vivir ahí en condominios. Y estamos con el licenciado Gabriel Morales, con Marco Martínez y con Roberto Álvarez, todos licenciados. Bueno, a ver, entonces, en concreto y de acuerdo a lo que hablamos en esta primera parte del programa, ¿qué es lo que sí tenemos que estar como al tanto? Tenemos que estar sabiéndolo muy bien.
Claro. Cuando una persona compra en un condominio, lo primerito que debe de saber es quien lo va a contactar es el administrador. Se va a tener que presentar con él, ya sea ambos, o dirigirse el propietario con el administrador. Y si el propietario por alguna razón no tiene los documentos que le dieron cuando compró la propiedad, que es el reglamento interno del condominio, el régimen de condominio, se lo puede solicitar al administrador para que vea y determine cómo debe de vivir dentro de ese complejo, dentro de ese fraccionamiento. Ahí viene ese reglamento. En ese reglamento, él se va a dar cuenta de sus obligaciones y de sus derechos. Y todos tienen un proindiviso. Todos los propietarios tienen un proindiviso. ¿Qué significa ese proindiviso? Que son dueños de fracciones que son de las áreas comunes, que es del jardín, de la alberca, de la palapa, de las hasta del mobiliario que existe en la casa club, de la entrada, de las calles. Todos los dueños, todos los propietarios son dueños de esos proindivisos. Entonces, el inquilino tiene que saber que es también dueño de eso y no puede hacer uso para su beneficio personal porque va a afectar a los demás, porque todos son parte de. Eso es lo principal que debe de conocer y de saber un propietario. Y más aparte, cómo debe de vivir, porque hay un reglamento. Ese reglamento lo va a limitar a tener o hacer dentro de su propiedad. Las horas de visitas de sus familiares, de amigos, visitas, fiestas, si quiere hacer fiestas, hasta qué horas puede hacer fiestas, la alberca, qué horas va a estar abierta, qué horas la van a cerrar, qué días hacen mantenimiento de la alberca, la basura, dónde puede dejar la basura, dónde, a qué horas la puede sacar la basura, la cuota de mantenimiento que tiene que pagar para todos sus servicios. Hay inquilinos que muchas veces desconocen y dicen, es que pues yo no puedo pagar, no debo de pagar la cuota. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro de mi casa y yo saco la basura. No, es que ya viene dentro del reglamento, dentro del régimen de condominio, todas esas obligaciones que tienen que conllevar a los inquilinos.
Y por ejemplo, este asunto de las cuotas, ¿cómo se puede o en qué momento se debería de actuar con alguien que está tardando un año, por ejemplo, que no paga cuotas, ¿no? Y qué tanto esta forma de afectar a todos porque pues no se completa a lo mejor pagos, no sé, de vigilancia o de jardineros o no sé.
Sí, ahí es un problema muy común de los condominios. Es lo más común, yo creo que es por lo que más nos salen nosotros como abogados para poder cobrar la cartera vencida de las cuotas de mantenimiento. Siempre recomendamos nosotros mandar primero un aviso cordial, una invitación cordial. La mayoría de la gente no entiende con eso. Esa es la realidad y lo que nos topamos día a día. La mayoría de la gente ignora los avisos formales. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Otro aviso informándole que se le están incrementando sus intereses moratorios, que también lo ignoran. Y ya cuando mandamos esos dos avisos, ya lo que recomendamos es hacer una visita directamente nosotros como abogados del condominio para tratar de que nos pague. Y si en esa instancia se sigue negando o sigue siendo omiso a los avisos, ya lo que tenemos que hacer es en la próxima asamblea proponer a todos los propietarios que ya se comiencen acciones legales en su contra. ¿Como qué tipo de acciones? Que se le embargue el departamento. Ya no es lo mismo mandar un aviso de administración al propietario a que ya le llegue una demanda formal. Y ya cuando les llega eso, ya al día siguiente o a los 3 días, ya luego nos marcan, Lee, ¿cómo le hacemos para pagar? Pero sí necesitamos cumplir ese procedimiento porque muchos propietarios, en la mayoría, muchos se acercan a negociar y muchos no. Pero dependiendo del propietario son las medidas que tomamos.
Bueno, y entonces, que es algo de lo que he sabido es, por ejemplo, que no se le permite que la pluma de vigilancia de la entrada, pues lo tiene que hacer la misma persona, ¿no? Por ejemplo, o que no le dejen entrar, puede ser eso. Sí. O más bien el carro, ¿no? Lo pueden dejar afuera, pero no...
A lo que usted menciona, y es retomando lo que yo les había comentado de los pagos de cuotas de mantenimiento, a lo que tienen derecho y sus obligaciones. Un inquilino que paga sus cuotas normales sin ningún problema, el servicio lo puede obtener, que es usar la alberca, entrar y salir. Si hay caseta de seguridad, el policía o el vigilante que está ahí levanta la pluma y puede salir y entrar el inquilino, porque está pagando para ese servicio. Se siente, pues, importante, ¿no? El inquilino de que la seguridad, pues, ya me conoce, me levanta la pluma, yo entro y salgo. Esa es el gusto, por decirlo así, de lo que está pagando de la cuota. Si el inquilino deja de pagar la cuota de mantenimiento, lo normal que hacen los condominios es restringirle los servicios. Deja de pagar el primer mes y de inmediato no le recogen la basura de su casa porque le tienen que dejar afuera en lo que pasa un carrito especial a recoger la basura y se tiene que bajar del automóvil cada vez que entre y salga del fraccionamiento. Él tiene que bajar para levantar la pluma, salir y bajar la pluma. ¿Por qué? Porque no ha pagado el servicio de mantenimiento. O sea, son los servicios por los cuales está obligado a pagar. Y sí, la mayoría o algunas de los condóminos inquilinos que dejan de pagar o se atrasan, tienen estos problemas. No les dejan entrar a sus visitas. Él tiene que salir, el inquilino, a pedir permiso al vigilante o a la administración de que va a venir su visita, y el carro de la visita no lo puede meter porque también no ha pagado el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento conlleva que hay cajones especiales para que lleguen visitas, tampoco se le va a permitir. Entonces, como le comenté al principio, hay obligaciones y hay derechos que tiene un propietario al pagar sus cuotas de mantenimiento. Y esas son algunas de ellas, ¿no? Las que les acabo de mencionar.
A la, Sí.
Y no es tan complicado, es lo que siempre le decimos a nuestros clientes, no es tan complicado saber cuáles son tus derechos y obligaciones, porque todo viene en el reglamento. Tal como lo menciona mi colega, la cuestión de las áreas comunes, de la caseta, de la seguridad, todo eso son gastos comunes de todo el condominio, y todo lo que son multas, restricciones y pagos, y lo que se te va a quitar y lo que se te va a dar, viene en su reglamento. Siempre que tenemos clientes inversionistas que deciden comprar en un condominio, siempre le decimos, siéntate tus 2-3 horitas con tu taza de café y lee bien tu reglamento para que sepas qué puedes hacer y qué definitivamente no puedes hacer, ni mucho menos te aconsejamos que hagas.
Creo que lo que está pasando en bueno, ahorita lo que me doy cuenta es como que no le estamos dando mucho poder o mucha figura de poder a los del comité de vigilancia, ¿no? Y pensamos que, ay, ¿qué me va a hacer? ¿Qué puede venir a hacerme? O no puede tener el derecho de venirme a sacar, o no sé, de comienzos de embargar, ¿no? ¿Sí?
Sí, hay muchos propietarios que están en parte del comité de vigilancia, y sí, nada más están ahí como de apoyo. Pero hay comités, sobre todo ya en los condominios un poquito más grandes, que tienen su respaldo legal, que se aplican las multas, que sí les cortan los servicios y se fundamentan con el reglamento y con la ley. Entonces, sí depende mucho también de la persona que se ponga en el comité, pero sí, las personas que conforman el comité de vigilancia son los representantes legales del condominio. Ellos pueden actuar o dejar de actuar a nombre de todos los propietarios. Por eso es bien importante que se pongan a personas íntegras y sobre todo que sí quieran un beneficio para el condominio común.
Sí.
Sí, aquí hay un principio muy importante de derecho que nos habla y se relaciona mucho al tema de los propietarios en el vivir dentro de un condominio, que el principio de derecho dice que el desconocer la ley o el desconocer el reglamento interno de donde están viviendo no los exime de la responsabilidad de respetarlo. Entonces, ahí es donde ya un abogado puede ejercer la obligación que debe de cumplir el condomino o el inquilino que está viviendo ahí, porque definitivamente el reglamento se crea para una sana convivencia de todos los condóminos. Así es.
Gracias.
Sí, como le dice el licenciado Roberto, y sobre todo hay que saber y entender algo muy específico, que la fuerza que tiene en un condominio es la asamblea, y la asamblea son todos los propietarios. Por eso, cuando hacen sus juntas, se les notifica a través de correos electrónicos a todos, porque debe haber un listado de correos electrónicos, teléfonos, WhatsApp, ahora que está la tecnología más avanzada, y se les avisa y se les notifica que va a haber una asamblea. Y aquí en esto, quien lleva las decisiones de cambiar, hacer o deshacer es la asamblea, es todos. Y aparte de ahí, la ley es bien específica. Por eso, como comenta el señor Roberto, en la ley se menciona paso a paso qué pueden y deben de hacer tanto el comité de vigilancia, el presidente, el tesorero, las facultades que tienen para poder llevar a cabo el manejo del condominio, porque sí es muy delicado. Todo se basa a cuestión de lo que menciona la ley. Por eso muchas veces algunos condominios nos piden de favor que vayamos nosotros como abogados para llevar de la mano esta asamblea, porque hay mucho desconocimiento y hay muchas personas que quieren actuar por sus propios intereses, y tenemos que hacerles ver que no es así, porque pueden llevarse a cabo hasta denuncias penales porque desconocen este tipo de procedimientos.
¿En qué momento podría ser una denuncia penal?
Nos ha tocado en su experiencia una. La administradora o el administrador es el que va a regular y el que va a estar al frente de ese condominio. Y si hay inquilinos que no les parece que el administrador les esté haciendo observaciones que están violentando o están violando el reglamento, hay inquilinos que ya lo toman hasta muy personal. Y entonces el inquilino va y hasta amenaza al administrador, amenazas de muerte, amenazas de quererlos golpear, ¿verdad? Entonces aquí es donde podemos meter hasta denuncias a los inquilinos, pero ya es personalizado contra el administrador por este tipo de amenazas, ¿no?
Lo que se da más en el tema de los condominios, en ya cuestiones legales un poquito más fuerte, como lo comenta mi colega de denuncias, es en el tema financiero. Obviamente un administrador o un gerente operativo se hace cargo de recabar todas las cuotas de mantenimiento y de pagar todos los servicios con terceros. Y en muchísimas ocasiones es cuando el administrador o desfalca o roba o manda dinero para otras cuentas. Y es lo que más tenemos denuncias por fraudes o por administración fraudulenta. En ese tipo de situaciones, sí denunciamos, en este caso directamente al administrador, y lo hacemos por medio del comité de vigilancia. Pero en el tema financiero es uno de los más delicados de los condominios, porque al final de cuentas es el dinero que se usa para el mantenimiento del condominio en general.
Uy, está complicado todo esto.
Sí, es muy complicado.
Me imagino que hay muchos problemas, sobre todo cuestiones personales. He sabido que terminan odiados los administradores, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir a corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, estamos aquí en el programa Reflexiones y el tema son los condominios, cómo vivimos en un condominio. Y estamos con el licenciado Gabriel Morales, con Marco Martínez y Roberto Álvarez. Bueno, a ver, ¿qué es esto de las asambleas? ¿Es necesario? ¿Por qué son importantes?
Mire, normalmente las asambleas, ya hay dos tipos para distinguir. Están las ordinarias, que se tienen que hacer en los primeros 3 meses de cada año, y están las extraordinarias, que esas se pueden hacer en cualquier mes del año, cualquier día del año, pero solamente son para tratar asuntos urgentes del condominio. En meses pasados tuvimos el tema de que un condominio sufrió daños por lluvia y pues obviamente se tenía que reparar el condominio. Entonces pidieron una asamblea extraordinaria para buscar la solución a ese punto. Entonces es bien importante, está la asamblea ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es obligatoria una vez al año en los primeros 3 meses de cada año, y la extraordinaria se puede hacer en cualquier momento del año y son precisamente para tratar asuntos urgentes. ¿Son importantes? Sí, es lo más importante de un condominio, sobre todo para que esté bien regulado. En la asamblea se tratan puntos como nombrar un nuevo comité de vigilancia, poner, no sé, nos hemos topado poder poner paneles solares para ahorrar en este caso el servicio de luz, y todos los puntos, ahora sí que prácticamente todas las inquietudes que tenga el condominio para que tengan valor ante terceros, tiene que hacerse mediante una asamblea. Puede ser ordinaria o extraordinaria, cualquier tipo de asamblea es buena, pero se trata cualquier inquietud, que tenga cualquier condomino, y sobre todo también se trata el tema financiero, el presupuesto anual que va a gastar el condominio. Eso es uno de los más importantes.
Y por ejemplo, en este presupuesto, ¿todos están de acuerdo o deberían estar de acuerdo de cuál es esa cuota que se tiene que pagar?
Normalmente, ahí por parte del gerente operativo o el administrador del condominio, les explica en qué se gastan las cuotas de mantenimiento. Supongamos que, ¿sabes qué? Tuve que pagar jardinería, luz, agua, esto y lo otro. Y los gastos del condominio ascienden a un gasto anual de 385,000 o 1,800,000 pesos. Se les da un informe financiero a los condóminos y se les dice, si queremos poner un piso nuevo para la alberca, si queremos poner un jardín, va a incrementar nuestro gasto. ¿Y qué se hace ahí? Se aprueba una cuota extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a dar 500 pesos más, un ejemplo, por cada condómino o por cada propietario para que se ponga el nuevo jardín. Pero sí, el presupuesto anual se saca o se emite dependiendo los gastos anuales que tenga el condominio.
Bien. ¿Cuáles son como los problemas más frecuentes, aparte de pensar en los desfalcos del administrador?
Bueno, tomando de este punto, como dice el licenciado Marcos, uno de los problemas y más notorios en este punto es que no se junta toda la gente, no se junta en las asambleas. Y la ley dice que se va a determinar hasta la tercera convocatoria, pues ya los que se reunieron. Aquí el problema es de que los que se reúnan son los que aprueban de acuerdo a los puntos que se van a tratar, y ya cuando se empieza a efectuar reparaciones, arreglos, modificaciones, incremento de la cuota, es cuando brincan todos los demás. ¿Y quién lo aprobó? ¿Y quién lo dijo? Y es cuando vienen los problemas. Es que si hubo una asamblea, es que si ya se determinó, no viniste, te estoy mandando lo que se está protocolizando, y pues es que desgraciadamente la ley dice que si no vinieron todos, pues se tiene que tomar una decisión. Por eso es que existe un comité de vigilancia, y existe el presidente, existe el tesorero, porque ellos son los que van a determinar y van a darle el fin común para cuidar el bien de todos. Pero a mucha gente, bueno, a los condóminos, a la mayoría, ciertas decisiones no les parecen. Pero aquí ya no es problema de que no les parezcan, sino el problema es de que no estuvieron presentes. Y cuando se efectúa o se da ese paso a arreglar algo que ellos piensan que no estuvieron los condóminos presentes, ¿por qué lo estás haciendo si yo no autoricé? Esos son los principales problemas.
Otro punto bien, bien importante, que nos hemos topado en muchos condominios que hemos representado, en toda asamblea, ya sea ordinaria y extraordinaria, es obligatorio protocolizarla ante notario público, certificarla, vaya. Muchos condominios no lo hacen. La mayoría tiene sus asambleas, nada más levanta el acta, la firman, pero nunca la protocolizan. Y muchos me dicen, ¿pero por qué tengo que protocolizarla si la asamblea es el órgano máximo o el órgano supremo del condominio? Y ya les decimos, tienes que protocolizarla, porque si en esa asamblea se revocaron poderes o se dieron poderes, si no la protocolizas, tiene únicamente efectos dentro del condominio. Pero al momento cuando vayas al banco o vayas a Hacienda a querer cambiar los trámites, no vas a poder porque no está protocolizada tu acta de asamblea. Entonces, ¿qué es lo que siempre recomendamos? Si vas a tener tu asamblea extraordinaria, levanta el acta y protocolícela. Si vas a tener una extraordinaria, haz exactamente lo mismo. Protocolizar tu acta de asamblea te va a evitar muchísimos problemas después cuando quieras hacer trámites en el tema de cambio de beneficiarios en el banco o cambio también de beneficiario en el tema fiscal.
¿Y es tema frecuente este?
Es muy frecuente. Ahorita lo estamos regularizando un condominio que comenzaron a tener asambleas en el 2018 y hasta la actualidad, que son 2022, no han protocolizado ninguna acta de asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pensaron que nombraron un nuevo comité de vigilancia y ellos pensaron que ya tenían facultades, y legalmente siguen sin tener facultades porque el acta no está protocolizada. Tienen facultades de manera interna en el condominio, pero con autoridades, ya sea legales, administrativas o en este caso fiscales, no tienen facultad alguna porque aún no tienen esa certificación o esa legalidad que les da la notaría pública.
Bien.
Sí, bueno, aquí desmenuzando un poco más este tema, cuando el desarrollador les entrega al comité y les dice al nuevo comité, ahí te dejo ya la administración porque ya terminé de vender todas las casas, desde ahí se inicia. ¿Cuántos tienen que cobrar de mantenimiento? Vamos a hablar puntualmente. La cuota de mantenimiento se da por las necesidades que tiene ese desarrollo, que va a cubrir la seguridad, que va a cubrir los pago de jardines y lo que es el mantenimiento de la alberca. Y ya después de ahí se va a desprender. Entonces, cuando el desarrollador se entrega al nuevo comité, que son los condóminos, ellos deciden si suben o bajan la cuota de mantenimiento. Es muy importante esto porque ellos, es la imagen que le van a dar a su condominio, la plusvalía que van a tener que mantener. Pero cuando ellos deciden, y como dice el licenciado Marcos, si no está protocolizada la acta de asamblea cuando tomaron esas decisiones, y si hay un condomino que quiere pelear y solicitar que no se autorice esa parte, si no se protocolizó el acta, entonces es cuando vienen los problemas internos legales, porque entonces dicen, bueno, te voy a tumbar tu asamblea. Si no está protocolizada, se puede llegar a hacer porque no hay una fuerza jurídica que haya sustentado de que sí se le dio validez a esa protocolización. Entonces este condomino sí puede ejercer y puede tumbar ciertas decisiones. Por eso es muy importante que se protocolicen las actas de asamblea.
Sí. En la mayoría de los condominios sí tienen esos problemas. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos siempre? siempre trata de tener tu despacho jurídico de cabecera, porque nosotros como abogados sí les decimos, oye, ¿sabes qué? Es que tu acta de asamblea no está protocolizada, no tiene ninguna fuerza legal, ocupas hacerlo, ocupas hacer esto, ocupas hacer contrato con tus prestadores de servicios, necesitas mandar las notificaciones de esta manera por correo electrónico. Todo lo maneja el reglamento, pero en el momento de interpretarlo, hay veces que por riñas, ahora sí que personales, lo interpretan a su conveniencia y es cuando empiezan los problemas. Entonces, el tema de las asambleas sí es muy delicado. ¿Por qué? Porque se tratan todos los puntos de mayor importancia de un condominio. ¿Es importante la asistencia? Claro, porque entre más audiencia se tenga, mayores beneficios tienen en la asamblea o mayores puntos se pueden tocar.
Y bueno, ahorita me surge una inquietud, por ejemplo, y va desde un tema que ya dijeron, pero la persona no paga su mantenimiento, sí, y entonces resulta que tiene alguna complicación, por ejemplo, de enfermedad, tiene que entrar una ambulancia, igual la dejan pasar.
Ahí en esos puntos, se ha visto mucho problema con los condominios cuando no quieren dejar pasar, por ejemplo, patrullas, ambulancias y todo ese tipo que ya son como autoridades. Siempre les recomendamos que sí les den entrada, pero con registro. Siempre, porque en el supuesto que lo menciona usted, tal vez la persona que está dentro del condominio puede estar en un estado muy delicado, que si no es atendido en los próximos 10 o 15 minutos, pues puede hasta fallecer. Entonces, siempre le decimos, indíquele a los agentes de seguridad que cuando son autoridades municipales, estatales, federales, fiscales o cualquier otra, siempre dales ingreso, pero siempre registra el motivo de la visita y la persona que está ingresando, para que si después hay un problema con esa autoridad, tú tengas tu registro como condominio y con eso te pueda respaldar.
En todo caso, ¿podría demandar ese usuario por no haber dejado entrar esa ambulancia, por ejemplo?
Sí, definitivamente sí tiene esas facultades, porque él va a mencionar que por culpa de los agentes de seguridad, no sé, se le reventó una hernia, que le pasó esto, que se falleció un familiar de él. Sí puede argumentar y sí es responsabilidad del condominio dar respuesta a, en este caso, a esa demanda o a esa denuncia, según sea el caso del usuario. Por eso siempre recomendamos, si es autoridad, déjale el ingreso libre, solamente toma nota del motivo a que va, a qué casa va, cómo se llama el propietario y quién está ingresando.
Sí, es que lo pensé también en este tiempo de pandemia, ¿no? ¿Cuántos casos me imagino que se pudieron haber dado, ¿no?
Se dieron muchísimos. Y lo que tratamos de hacer con nuestros clientes es condominios es implementa una política de pandemia y se reestructuró la operatividad del condominio, obviamente a beneficio de las personas que estaban en su condominio y que tenían COVID. Entonces se facilitaron muchas cosas. Y como es un condominio no tan amplio, hicimos una asamblea extraordinaria, se acordó, la protocolizamos y hasta ahorita todavía siguen con ese protocolo y les ha funcionado muy bien.
Sí, es muy importante en las asambleas tomar ciertas medidas y ciertos puntos importantes, no tan comunes, sino los más importantes para que se llegue a un consenso y todos puedan beneficiarse de ese punto. Para eso son las asambleas, ¿no? Y las extraordinarias es cuando sucede algo pues inesperado, que se nos reventó la bomba del agua, que se nos fundieron los focos de las calles principales, pues hay que convocar una asamblea extraordinaria para saber de dónde vamos a tomar ese dinero, porque el que tenemos en la cuenta de las cuotas normales es para cubrir nuestras necesidades mensuales, pero para un evento extraordinario pues necesitamos convocar una asamblea para saber si pedimos una cuota extra, si se aprueba o lo tomamos de la cuenta que tenemos mensual, pero ahí va un desfalco. Entonces, sí es muy delicado todo ese tipo de cosas que la gente, cuando están convocados a la asamblea, no lo sabe.
Bien. Bueno, vamos a ir al último corte.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues estamos aquí en la última parte del programa y bueno, como es lo requerido, sería bueno que nos den como qué reflexiones, pero antes nos queda un pendiente. ¿Existen diferencias entre estados o entre provincias o las diferencias de otros lugares, por ejemplo aquí con Bahía de Banderas y lo que es Puerto Vallarta en cuanto a vivir en condominios?
Mire, increíble, pero sí hay cambios muy distintos de estado a estado. Las reglas generales se siguen basando en ambos estados, no hay mucho problema, pero voy a poner simples ejemplos. Aquí en el estado de Jalisco, el apartado legal de los condominios se encuentra en el Código Civil del Estado de Jalisco. Ahí lo encontramos las formalidades, prohibiciones y todo. En Nayarit es todo lo contrario. Allá hay una ley especial para condominios. El Código Civil de Nayarit sí maneja un pequeñito apartado de condominios, pero a diferencia de Jalisco, él sí tiene su ley. Él sí tiene su ley totalmente individual al Código Civil. Como estamos a veces en Nayarit o en Jalisco, tenemos clientes de condominios en los dos estados, a veces nos es complicado porque hay 2-3 meses que nos dedicamos allá y luego llegamos aquí a Jalisco y nos ponemos a buscar la ley y luego, ah, caray, pues aquí en Jalisco no hay ley de condominios, aquí vete al Código Civil. Esa es una diferencia muy, ahora sí que muy, muy relevante, muy relevante. Hay otra que es en el tema de la administración, que es así, si están un poquito más atrasados nuestros vecinos de Nayarit, que es aquí en Jalisco, un condominio puede tener su propia cuenta bancaria y puede darse de alta como condominio. Le llaman que tiene personalidad jurídica propia. Él mismo se puede regir por sus propias normas. En Nayarit no. En Nayarit, a fuerza, un condominio de Nayarit necesita o una empresa administradora de condominios o una asociación civil que lo administre. No tienen personalidad jurídica propia. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden aperturar cuentas a nombre del condominio, no se pueden emitir constancias fiscales a nombre del condominio porque no tienen esa calidad jurídica. A fuerza necesitan de un tercero. Cosa que en la actualidad yo lo veo innecesario, pero no se han reformado tales leyes para que el Estado, cosa que aquí en Jalisco sí se hicieron. Entonces, en el tema de la operatividad no hay tanta diferencia, pero ya más en el tema legal sí tiene sus, algún estado tiene sus lagunas, alguno tiene una cosa que el otro no tiene, y sí tenemos que ahora sí que meternos a la ley de fondo para poder buscar qué se prohíbe en un estado y qué no se prohíbe en el otro. Una cosa que a mí me llama mucho la atención del estado de Nayarit son sus multas que vienen en la ley o sus multas que vienen en el reglamento son, ahora sí yo le podría decir, excesivas. La multa más baja que está allá por cualquier cosita está como en 32,000 pesos. Esa es la multa más baja. Obviamente ya en asamblea pues se puede modificar el reglamento, pero esa es la estándar, es la que manejan todos los condominios. Cuando aquí en Vallarta son como 6,000, 7,000 pesos, entonces dices, sí hay mucha diferencia en el tema de las multas. Y también en la implementación o en los procedimientos para la asamblea o para cualquier otra cosa, hay mucha diferencia. Por eso siempre, si hay abogados que nos escuchan que tienen condominios en Jalisco y Nayarit, pues es siempre basarse en la ley de cada estado para no cometer ningún error.
Sí, como le comenta el licenciado Marcos, es muy notorio y sí hemos tenido muchos problemas porque primero los condominios a veces se nos ponen al tú por tú. Me dicen, es que aquí en el reglamento dice esto, pero la Constitución o el Código Civil de Jalisco nos menciona esto. Entonces aquí lo primero que hay que determinar es saber que nos tenemos que regir por el reglamento que existe en el condominio. Y eso hay que hacérselos ver. Y también es muy ambiguo, porque la ley es así, hay que saberla interpretar. Y ellos, los condóminos, siempre la interpretan a su beneficio, ¿no? Siempre quieren aplicarla para sus beneficios propios, ¿no?
Uh-huh. Un punto muy importante que sí nos hemos también topado mucho con los condominios es que cuando tienen una asociación civil que administra el condominio, es bien importante y tienen que saber que también de la asociación civil se hacen asambleas ordinarias y extraordinarias, no porque nada más sea administrador, no se hacen asambleas o solamente al condominio, no. Si a tu condominio lo está administrando una asociación civil o una empresa tercera, ya sea SDRL o SADCB, tiene que haber asambleas también de esas empresas. Y normalmente lo que siempre recomendamos nosotros, porque también se nombra un consejo de directores o consejo directivo en las asociaciones civiles, siempre recomendamos que ese consejo lo conformen propietarios del mismo condominio. ¿Qué quiere decir esto? Que sea el mismo condominio quien controle el condominio en sí, pero también que controle la empresa que lo administra. Hay otra figura bien importante en los condominios o en los desarrollos que no es muy usual, que es el auxiliar operativo o el gerente operativo. ¿Quién es esta persona? En sí, esa persona es quien se encarga de toda la operatividad financiera del condominio. Pagos a terceros, quién controla los temas de seguridad, quién controla los temas de jardinería, quién manda las multas, quién hace esto, quién hace el otro. Lo vemos sumamente importante, porque los propietarios que conforman el comité de vigilancia o el consejo de directores muchas veces no tienen tiempo por su trabajo. Entonces, si sabe qué, contraten a una persona para que se dedique especialmente a eso.
Uh-huh. ¿Y sí? ¿Y
Definitivamente es muy importante que tengan asesores expertos en el tema de condominios, ya sea en Bahía de Banderas o Puerto Vallarta. En este caso, nuestro despacho se especializa en ese tema precisamente para evitar pues problemas a futuros o una mala asesoría tanto a la administración o a la ACE que está haciéndose cargo del condominio. Entonces es muy importante que se acerquen con expertos en este tema.
Y la pregunta sería, ¿y si son muy requeridos sus servicios o no?
Sí, realmente.
Y no lo digo por ustedes así, sino por la cultura, ¿no? La educación que tenemos.
¿Sabe cuándo nos requieren? Cuando ya llegan en un problema, en un conflicto ya muy fuerte dentro del condominio. El problema radica mucho en que cuando hacen sus cambios de comité, pues las personas ahí desconocen el proceso. En cuanto hacen esa fusión o ese intercambio de poderes, es cuando empiezan los pleitos y es cuando se acercan ya con los abogados. Y, oye, es que no me quiere firmar, es que no me quiere entregar, no se ha hecho la protocolización, o la empresa que contratamos nos saqueó las cuentas, ¿qué hacemos? Entonces, sí es muy notorio y sí nos hablan seguido para hacer esos tipos de asesorías y pues ver qué resultado les podemos dar, ¿no?
Tal como lo menciona usted, la cultura sí está un poquito ambigua, pero siempre hay mucha diferencia. También en el tema económico es bien importante mencionar, cuando un condominio tiene un despacho jurídico que lo respalda, un contador o un despacho de contadores que lo respalda, o un buen gerente operativo, su plusvalía o su valor siempre aumenta a diferencia de los demás. Siempre el valor. No es lo mismo comprar una casa o un departamento en un condominio legalmente establecido y contablemente establecido a un condominio que nunca ha hecho ni sus asambleas, que no las protocoliza, que hay problemas internos. Entonces, siempre recomendamos que cuando van a comprar dentro de un condominio, vean mucho la parte legal, que no se dejen ir por lo bonito, porque hay condominios muy bonitos que tienen costos ahorita en el negocio inmobiliario muy bajos, pero por la misma problemática interna que se está viviendo. Entonces, es bien importante mencionar eso. ¿Quieres que tu condominio valga más en el mercado inmobiliario, tenga mayor plusvalía o sea reconocido un poquito más? Siempre mantén la parte legal, contable, operativa y financiera estable. Es la única manera en la que a ti como propietario te beneficia. Porque tales descuidos por parte del comité o cuando no están bien asesorados, pues sí demerita hasta un 40 o hasta un 50% del valor de un condominio.
Es muy representativo eso, ¿no? Bueno, nos pueden dejar por aquí sus datos si alguien está interesado en requerir sus servicios.
Sí, claro que sí, licenciado Gabriel Morales Rodríguez, a sus órdenes. Mi teléfono 322-131-6904. Y también nada más para puntualizar, también para aquellos clientes que tienen o quieren rentarles a extranjeros, también hablamos inglés, estamos preparados y podemos también apoyarles para extranjeros.
¿Eso es difícil, que ellos adquieran alguna propiedad? ¿Y así en condominio?
No. Normalmente la mayoría se hace por fideicomiso o la mayoría de los extranjeros ya tienen empresas establecidas aquí en México y ya compran su condominio por medio de la empresa. Es lo que normalmente se maneja aquí en el área turística de Puerto Vallarta, pero no tiene mayor complejidad. Igual son trámites ahora sí que notariales comunes, pero pueden adquirirlas sin ningún problema.
Bien. Bueno.
Igual tenemos nuestras oficinas en el área de Fluvial Vallarta. Mi teléfono particular, licenciado Marcos Martínez, es 322-1919 843, ya sea que se comuniquen con mi colega el licenciado Gabriel Morales o directamente conmigo.
A ver, otra vez el teléfono.
Es 322-1919-843.
Bien, Despacho Martínez y Asociados.
Muy bien. Bueno, pues les agradezco muchísimo y creo que queda un tema pendiente por aquí, pero bueno, es otro tema que tiene que ver en septiembre con
los testamentos.
Los testamentos.
Claro que sí.
Sí, entonces los invitamos para la
claro
siguiente.
Que sí, mucho gusto,
ahí que nos platiquen muchos casos que puedo, así como para no caer en incurrir en eso, ¿no?
Sí, son temas muy amplios, pero claro que sí los apoyamos.
Perfecto. Pues muchas gracias.
Gracias.
Entonces,
gracias.
Estuvo con nosotros Gabriel Morales, Marco Martínez y Roberto Álvarez. ¿Sí?
Muchas gracias
a ustedes. Chepe Gómez en edición, muchas gracias. Janet en Ríos en controles. Coral Jordán se despide hasta el próximo jueves. Bye.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.